Señor, queremos darte gracias por tu amor para nosotros. Gracias, Señor, por tu provisión. Señor, no solo físicamente, por el aire que respiramos, por las casas donde vivimos, la ropa, sino también tu provisión por nuestro pecado, por nuestros errores, por las cosas que hemos hecho. Tú has dado a tu Hijo en nuestro lugar para pagar el precio por nuestros pecados y darnos la salvación. Y por eso estamos agradecidos, Señor. Y queremos en esta mañana estudiar tu palabra. Queremos que tú nos hables, que tú nos dirijas y que tú transformes nuestras vidas a través de lo que leemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces estamos en capítulo 3 de Ruth. Había un hombre llamado Boaz, que era de Israel, un hombre bastante rico, tenía mucha influencia en el pueblo de Belén, donde vivía. Y una viuda llamada Ruth vino a su campo buscando ganarse la vida, sacando las espigas que caían detrás de los segadores en el tiempo de cosecha. Estaban cosechando cebada en ese tiempo. Pero Boaz recibe a Ruth y le da permiso, ¿no?, para hacer este trabajo en su campo. Pero no solo eso, sino él dice a sus obreros que cuiden de ella, que reciban a ella. La invita a comer también junto con sus obreros. Él les indica a los obreros incluso dejar caer más espigas para que ella pueda recoger más. Y en muchas formas busca proteger su vida y bendecirla. En parte porque él ha escuchado que esta viuda Ruth, esa mujer, ha venido de otro pueblo, es extranjera, pero vino con su suegra, que también era viuda, y las dos estaban viviendo de nuevo en el pueblo de Belén, pero no tenían recursos, no tenían nada, estaban desprotegidas. Entonces él, como seguidor de Dios, busca la forma de proteger a ellas, de proveer para ellos, aunque no es quizás su responsabilidad directa. Ahora, termina la cosecha y están en la etapa de aventar la cebada. Es cuando pisan o muelan el granito para que caiga la cáscara, ¿no? De ahí lo levantan en el aire para que la brisa sopla y lleva la cáscara más allá y cae ahí solo el grano. Y eso lo hacen en un lugar que se llama la era. Y cuando han terminado de hacer esto, generalmente los hombres se quedan ahí en la era para dormir junto al grano, para que no lleguen los ladrones a robarlo. Entonces la suegra, que se llama Noemí, propone un plan a su nuera, a Ruth, porque Boaz ha mostrado interés en Ruth, ha mostrado su bondad hacia ella, pero hasta un cierto punto no ha avanzado más la relación. Quizás había esperanza de que él puede querer algo más con ella, pero no está pasando nada. Entonces Noemí toma un riesgo y da un consejo a su nuera para que vaya a la era de noche, cuando están ahí celebrando la cosecha, y que vaya bien perfumadita, bañadita, con su mejor ropa quizás, y se acerque a él cuando esté oscuro, cuando no hay nadie más alrededor, y propone a él que él sea la persona de rescatarla, la persona que redimir, para redimir su vida. O sea, en otras palabras, que él propone a él casarse. Y esto lo hace, dice ella, ahí en la oscuridad dice él: soy Ruth, su sierva, extienda sobre mí el borde de su manto. Y en esto está diciendo: cúbreme, protégeme, provee para mí, yo seré su esposa y usted será mi esposo, el que me va a rescatar de esa situación en que nos encontramos con mi suegra. Pero no solo esto, sino al decir que ella, a él: usted es un pariente que me puede redimir, está diciendo que usted puede ser la persona para que se mantenga la línea de nuestra familia. Las dos son viudas y no tienen hijos. Entonces ahí se acaba la familia del fallecido suegro, Elimelech. Si no tiene descendencia, esa familia termina ahí y se pierde la herencia, el terreno que tienen, van a tener que venderlo y pasará a otra persona, a otra familia. Pero ella dice que tú me puedes redimir. Está diciendo que si tú, como pariente nuestro, casas conmigo, se queda esa herencia en la familia. Y si nos casamos, nuestro primer hijo no será nuestro, sino será hijo de mi suegra. Y ahí, o sea, hijo del fallecido Elimelec. Y ahí él va a tener la herencia, va a seguir la propiedad y la herencia, el legado de nuestra familia. Entonces, esto hemos estudiado hasta ahora. Después de proponer matrimonio a Boaz, él responde, dice que, o sea, sorprendido, ¿no?, que ella ha propuesto esto, siendo ella una mujer ejemplar, y que todo el mundo, todo el pueblo sabe que es una mujer ejemplar, sería muy bueno para cualquier hombre poder llegar a casarse con ella. Pero él dice que hay un problema. Yo sí te puedo redimir, pero según nuestras costumbres y nuestras leyes, hay una persona que es un pariente más cercano y él tiene el derecho, antes de mí, de casarse contigo. Ahora, vemos la historia desde aquí, en versículo 13. ¿Se acuerdan? Está en el campo, en la era donde está el grano, no está en el pueblo. Está oscuro, ya es tarde. Y dice, versículo 13 de capítulo 3, dice: quédate aquí esta noche. Vos diciendo a Ruth: mañana, si él quiere redimirte, este otro pariente quiere redimirte, está bien que lo haga. Pero si no está dispuesto a hacerlo, tan cierto como el Señor vive, te juro que yo te redimiré. Ahora, acuéstate aquí hasta que amanezca. Así que se quedó acostada a sus pies hasta el amanecer. Y se levantó cuando aún estaba oscuro, pues él había dicho que no se sepa que una mujer vino a la era. Ahora, en esto, cuando él dice, quédate aquí esta noche, hemos visto, ¿no?, que era en una forma de una situación riesgosa, ¿no? Dos personas solteras quedándose la noche juntos en la oscuridad. Y vimos la semana pasada si era un buen consejo, un mal consejo. Y decidimos, creo, que sabiendo que Dios estaba moviendo, Dios había organizado las cosas para que estuviesen juntos, viendo que vos eras un hombre bueno y honrado, viendo que Ruth también era una mujer buena y honrado, era un riesgo que se tenían que tomar, viendo sus circunstancias. Y vemos que lograron resistir las tentaciones que podrían presentarse en esa situación. Pero él, al decir, quédate aquí esta noche, está pensando, yo creo, en ella, está pensando en protegerla. Porque si ella, de donde está en el campo, tiene que caminar en la oscuridad, sabiendo que en otros campos también están haciendo la misma celebración de la cosecha, de repente por ahí hay varios hombres borrachos, y ella, para caminar y llegar al pueblo sola en la oscuridad, sería muy peligroso. Entonces él, pensando en ella, dice, quédate aquí esta noche, está bien. Pero no quiere protegerla solamente físicamente, sino también está pensando en su reputación. Está pensando en qué pueden pensar la gente. Por eso él dice a ella, pero antes del amanecer, cuando está por levantar el sol, también nos levantemos y tú puedes volver al pueblo sin que te reconozcan, sin que te vean, para que no se sepan que estabas aquí, porque si te ven aquí, van a pensar mal, van a pensar que hemos hecho algo quizás. Y de repente también, si llega a conocer este otro pariente que tiene también el derecho de casarse con ella, él puede decir, bueno, ahora no sé qué ha hecho ella, quizás es una mujer no una mujer honrada, sino una mujer de mala reputación, no me quiero casar con ella. Y si tú quieres casarte con ella, ya sabemos qué es lo que han hecho en la noche, y quizás puede intentar sacar provecho de esta situación, quizás pidiendo plata de ellos o no sé qué. Entonces, en varias formas, vos quiere proteger y cuidar esa situación. Ahora, eso me hace pensar también en otra pareja que también tuvieron una situación donde la gente podría pensar mal. ¿Se acuerdan la historia del nacimiento de Jesús, no? Que vino sobre María, el Espíritu Santo, y ella quedó encinta esperando un bebé sin que ella haya tenido relaciones con nadie, o sea, siendo virgen todavía. Ahora, José, su comprometido, ¿no?, cuando se entera de esto, ¿qué puede pensar? O sea, imagina, ¿no?, si eres madre, si tienes una hermana, o si eres soltera también, imagina, ¿no?, te acercas a tu madre, o una chica se acerca, un adolescente quizás, y dice, es que, ¿sabes qué?, estoy embarazada, pero te prometo que no me ha tocado ningún hombre. O sea, ¿qué pensarían? O sea, estás loca, o sea, eso no sucede. Y José, obviamente, pienso lo peor y dice, bueno, ella ha cometido un error, pero queriendo proteger a ella, en vez de denunciarla como él tenía el derecho de hacer, según sus leyes, él piensa simplemente cortar el compromiso que tenían, el noviazgo en que estaban, y o sea, en silencio nomás despacharla a su pueblo, que sin hacerla pasar vergüenza. Su propósito, siendo buen hombre, era eso, que ella no pase por vergüenza, que no se llegue a enterar que ella ha hecho algo que no tenía que hacer. Y esos dos hombres, en hacer esto, están haciendo algo que refleja el carácter de Dios hacia nosotros. Quiero que pensemos en otra historia de la Biblia, ¿no? ¿Se acuerdan el primer pecado, ¿no? Adán y Eva en el jardín, en el huerto de Edén, y Dios llama y dice, ¿dónde están? Y el hombre dice que tenía miedo al escuchar que estabas por aquí. Sabía que estamos desnudos y nos escondimos. Y Dios dice, ¿pero quién dijo que están desnudos? ¿Han comido del árbol? Y todo lo que sucede, ¿no? Vienen las maldiciones y todo eso. ¿Pero qué hace Dios? ¿Se acuerdan la historia? Dice que ellos se habían tapado con hojas, ¿no?, para esconder su desnudez. Pero Dios dice que los cubre con piel de un animal. O sea, Dios derrama sangre de un animal y hace ropa para ellos, para que no estén desnudos, para cubrir su vergüenza. O sea, desde el primer pecado que había en el paraíso, desde el primer pecado en todo el mundo, toda la historia, Dios actúa para cubrir nuestra vergüenza. Y lo hizo en forma mucho más grande, mucho más completo, mucho más profundo, en la cruz del Calvario. Toda la vergüenza que podemos tener por lo que hemos hecho en nuestras vidas, todo lo que hemos cometido, Dios lo cubrió con la sangre de Cristo. Sabemos, ¿no?, entre nosotros, que hay varias personas en nuestra iglesia que han estado, por ejemplo, en la calle, varias personas que han estado en las drogas, varias personas que han estado en relaciones que no les servía para nada, varias personas que han cometido muchos errores. Pero aquí, en nuestra iglesia, somos familia. No hay vergüenza, no es necesario. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús pagó por ti, por mí, que cubrió todo nuestro pecado. Él llevó en sí toda la humillación, toda la vergüenza que nos tocaba a nosotros. Imagina, ¿no?, que lo desnudaron. En las películas, cuando demuestran la crucifixión, siempre tiene tipo, como un pañal o un calzón, ¿no?, Jesús, cuando lo crucifican. Pero la realidad histórica es que lo hacían desnudo a las personas, totalmente desnudo. Ahí hacían la burla de él, lo maltrataban, lo levantaron delante de todo el mundo para que lo vean, ahí totalmente impotente, totalmente avergonzado. Y Hebreos dice, ¿no?, que él menospreció la vergüenza que significaba la cruz, pensando en nosotros. Él recibió toda esa humillación, toda esa vergüenza, para que nosotros pudiéramos quedar libres de vergüenza. No sé cómo te sientes, si todavía sientes vergüenza por las cosas que te han pasado. No sé si todavía quizás otras personas te representan por lo que has hecho en el pasado y te vuelve los sentimientos de lo que has vivido. Muchas veces sucede así. Pero la Biblia nos dice que no tenemos que sentir vergüenza. No tenemos que pasar por esto, porque Dios ya lo llevó en Él. Solamente cuando confiamos en Jesús, entregamos nuestras vidas a Él, Él lleva nuestra vergüenza. Y no es necesario llevar esa carga, llevar la condenación. Estamos libres. Gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Entonces quiero animarte, ¿no? Que si tú sientes todavía vergüenza desde el pasado, primeramente arreglas la situación con Dios, pide perdón por todo lo que has hecho y simplemente confiar en Él, entregar tu vida a Él, y Él lleva tu pecado, Él lleva tu vergüenza y tu condenación, y puedes quedar libre. Y ahora, para nosotros, quizás los demás que no sentimos vergüenza, o los que aún sienten, quizás, quiero decir que como iglesia, como familia, lo que queremos lograr es ser personas como vos, como José y como Dios mismo al final, de que no buscamos que la gente pase vergüenzas, más bien busquemos que la gente no pase vergüenza. Busquemos formas de hablar y tratar con la gente para que no sea necesario avergonzarlos. Si encontramos a alguien cometiendo un error, no lo publicamos. No digo que lo tapamos, tampoco, ¿no? El pecado no se tapa. Se confronta, ¿no? Hemos estado estudiando este año, ¿no?, la confrontación. Pero se hace primeramente, a la medida que sea posible, personalmente, cara a cara con la persona. Si tú encuentras a un hermano, una persona en un pecado, confronta a la persona, simplemente tú y él, o tú y ella. No lo tapas, en ese sentido de decir que no importa, o sea, ¿qué me importa si ellos cometen un error? Sino confronta a la persona personalmente, cara a cara, pero sin publicarlo a los demás. Tenemos que cortar todo lo que es el chisme de que sabías lo que estaba haciendo él, o contando chismes de las personas, contando chistes incluso de las cosas que han hecho otras personas. Busquemos hacer lo que Dios hizo, ¿no? No solo cubrir la persona, tapar su vergüenza, sino también pagar por, o sea, llevar a la cruz la vergüenza y el pecado. Y queremos, yo quisiera, ¿no?, que haya un ambiente en nuestra iglesia de honestidad, de apertura, donde la gente puede confesar: yo era así, yo hice esto, estoy arrepentido, perdóname. Y que nadie va a decir no, o sea, ya pasaste el límite. Nadie va a decir que no te aceptamos. Nadie va a decir tú eres una persona menos. Sino entre todos, reconociendo nuestro propio pecado primero, aceptamos a los demás. Yo quiero que la gente pueda venir aquí y decir: yo confieso que hice esto. Y realmente tratarlo con Dios y quedar libres. Pero si tenemos estas actitudes, ¿no?, de chisme o de superioridad hacia una persona que ha cometido errores, entonces no vamos a poder tener esa libertad entre nosotros. Entonces quiero que piensen esto en nuestras relaciones. Pensemos en esto: ¿cómo puedo ayudar a que no haya vergüenza en nuestra iglesia? Y no representamos a las personas por sus errores pasados. Esa es la tendencia cuando hay un conflicto entre tú y otra persona, es hacerles recuerdo de que, ah, pero antes tú hacías esto, pero vos nunca vas a cambiar. Estas cosas no tienen lugar en el pueblo de Dios. Una vez que esté confesado, perdonado, queda en el pasado. No hay vergüenza de estas cosas. Seguimos con los próximos versículos. Versículo 15 dice: luego vos le dijo, pásame el manto que llevas puesto y sosténlo firmemente. Ruth lo hizo así. Y él echó en el manto 20 kilos de cebada y puso la carga sobre ella. Luego él regresó al pueblo. Cuando Ruth llegó a donde estaba su suegra, esta le preguntó: ¿cómo te fue, hija mía? Imagínate, ¿no? Después del consejo que le había dado la noche anterior, que quizás no ha dormido toda la noche pensando qué habrá pasado con mi nuera. ¿Cómo te fue, hija mía? Ruth le contó todo lo que aquel hombre había hecho por ella. Y añadió: me dio estos 20 kilos de cebada. Y me dijo: no debes volver a tu suegra con las manos vacías. Y ahí hay algo interesante, ¿no? Que vos no solamente bendice a Ruth, sabiendo que ella tiene interés en él, sino también manda un regalo para su suegra. Ahora, no sé qué piensan ustedes de los suegros o de las suegras. O sea, todo el mundo cuenta chistes, ¿no? Yo quiero mucho a mi suegra, pero la quiero bien lejos. O sea, cosas semejantes. La suegra tiene mala reputación. O sea, quiero decir, ya que está entrando mi esposa, que yo no tengo ningún problema con mi suegra. Pero ¿sabe por qué? Porque yo intenté en algo hacer lo que hace vos aquí. Vos manda un regalo para su suegra, ¿no? A veces cuando se están enamorando las parejas, quizás de repente el hombre va a comprar regalitos, ¿no? Para la mujer, comprarle flores, dulces, caramelos, algo que le gusta. No sé si han pensado alguna vez llevarle algo a la suegra, a futuro suegra, ¿no? ¿Sabe? Los problemas que hay entre pareja muchas veces se empeoran por las suegras, por los suegros. Porque nunca hemos tenido la inteligencia quizás de abuenarnos con los suegros antes de casarnos. ¿Sabe lo que pasa muchas veces entre los jóvenes? El joven va, se enamora con una chica y dice ella, salimos esta noche, nos encontramos en la plaza. ¿No ve? No va a la casa de ella, no toca la puerta, no dice, buenas noches, doña tal, don tal, quisiera salir un ratito, pasear con su hija, ¿me da permiso? Sino que a escondidas casi lo hacen, ¿no? Y nunca llegan a tener una buena relación con los suegros. Y por eso, o sea, los suegros quieren lo mejor para su hija, para su hijo, y como no conocen a la pareja, piensan lo peor. ¿Por qué no viene a la casa? ¿Por qué no se presenta? ¿Trabaja? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo es que no viene a conocernos? Y comienzan las dudas. Y ahí comienza mal la relación. Y al final, cuando se casan o llegan a juntarse, siempre está con eso de que, ¿qué te ha hecho? ¿Te trata bien? ¿Por qué es así? ¿Por qué, no sé, castiga a los hijos? ¿Por qué eso? ¿Por qué el otro? Y comienza a meterse en la relación. ¿Por qué? Porque quieren lo mejor para su hijo o para su hija, pero no conocen a la otra parte. ¿Por qué? Porque la otra parte tampoco nunca comenzó bien, conociendo, presentándose. Yo creo que todo padre aquí, cuando llega a sus hijos a tener pareja, quisiera no conocer a la pareja, quisiera saber que es una buena persona, quisiera saber que quiere a mi hija o quiere a mi hijo, quiere lo mejor para ellos. Y si estás pensando, ¿no?, en enamorarte con alguien, mi consejo sería eso, ¿no? Presentarte a los suegros, ganarte el favor de ellos, llevar no solo un regalito para la chica, sino también para su madre, a ver qué diferencia va a tener eso, qué madre no va a decir, ay, qué buen chico, ¿no? O sea, van a pensar bien y van a comenzar bien y van a tener más oportunidad para paz, porque yo sé que hay personas aquí que pueden decir que nuestra vida ha sido hecho casi un infierno. ¿Por qué? Porque por los suegros. Porque no hemos tenido esa oportunidad de hacer las cosas bien. Entonces eso sería un consejo para los que se están enamorando o los que piensan enamorarse, ¿no? Conozcan bien a la familia. Y si tú quieres a tu pareja, si tú amas a esa persona y sabes que sus padres quieren lo mejor para ellos, ¿Qué mejor aliado puedes tener que ganar a ellos y juntos buscar lo mejor para tu pareja? Y lo interesante es que Ruth también dice, versículo 16 dice, cuando Ruth llegó donde estaba su suegra, esta le preguntó, ¿cómo te fue, hija mía? Y Ruth le contó todo lo que aquel hombre había hecho por ella. Podría decir buenas cosas de la persona con quien quería enamorarse, con quien quería casarse. Y eso sería último, si te pones en el lugar de vos, hay una chica quizás con quien te quieres casar, ¿qué buen informe puede dar esa persona de ti? estás haciendo cosas para que ellos, esa persona pueda ir a su casa, hablar con sus padres y decir, no, sí, siempre me trata bien, siempre me da eso, me da lo otro, es buena gente, trabaja, estudia, es responsable, cuida a sus hermanitos, va a ser una buena pareja para mí. O sea, comportarte como persona que va a agradar a los suegros en todo momento. Entonces, terminamos con versículo 18. Entonces Noemí le dijo, espérate, hija mía, a ver qué sucede, porque este hombre no va a descansar hasta dejar resuelto este asunto hoy mismo. Ella sabe, por lo que ha conocido de vos, que es una persona que va a arreglar esa situación hoy mismo. Es una persona que está decidido, está preparado y lo va a arreglar, va a buscar la forma en que ella tenga esposo. No sabemos todavía en la historia si va a ser él o si va a ser este otro pariente, pero de una u otra forma él va a arreglar la situación. Y este es un desafío, quizás especialmente para los hombres, de arreglar las cosas lo más temprano posible. No es bueno tener a la mujer años y años pensando quizás algún día llegaremos a casarnos. Si una vez tomen la decisión, arregla las cosas que necesitas arreglar y hazlo. Si no, no dejas pasar tiempo. Si lo que te estorba son los estudios, termina los estudios. Estudia bien, hazlo lo más antes posible. Si no tienes un buen trabajo para poder sostener una familia, busca un buen trabajo, haz lo que tienes que hacer para tener un buen trabajo, para asegurar hasta el punto que puedas el futuro. Si no tienes papeles al día, arregla tus papeles, haz lo que tienes que hacer. Sé dedicada a Dios para que aprenda a ser el mejor esposo o la mejor esposa que puedas ser para tu pareja. Y vemos que en esto vos ya se había preparado, ya era un hombre responsable, ya era un hombre que tenía lo que necesitaba para sostener a una esposa y hijos. Y terminé con este pensamiento, ¿no? Que vos aquí tiene un deber legal hacia él, ¿no? Que él tiene, él dice que yo tengo que buscar a esta otra persona y darle esa oportunidad, porque le toca a él primero redimirte, tenerte como esposa, pero más, sobre todo tener el terreno que pertenece a la familia. Entonces él tiene ese derecho, y aunque mi deseo es lanzarme a esto contigo, tengo que cumplir mis deberes primero. Ahora, nosotros hoy en día no tenemos ese conflicto, ¿no? De que puedo perder a mi novia porque hay una otra persona que tiene derecho sobre ella. O sea, eso no nos toca a nosotros en nuestra cultura, ¿no? Pero sí hay cosas en cuanto al deseo y al deber que podemos enfrentar. Y en eso quiero terminar pensando en la pureza y la santidad de esta pareja antes de casarse. Es fácil decir como hombre y como mujer hoy en día en nuestra cultura, mira, nos queremos, juntémonos. Después, o sea, como no tengo mis papeles en orden, no nos podemos casar. O, ¿sabes? Para matrimonio se necesita plata y no tenemos plata. Nos juntemos nomás y veremos más adelante si se da o no se da. Esa es la tentación de juntarse. Y sabemos de la Biblia que Dios quiere que las relaciones sexuales, la crianza de los niños, todo eso ocurre dentro de un compromiso profundo, un compromiso de por vida entre un hombre y una mujer, que es el matrimonio. Dios quiere que esperemos para tener relaciones, quiere que esperemos para vivir juntos hasta que estemos casados. ¿Por qué? Porque es para nuestro bien, es para lo mejor que podemos tener, para que podamos tener esa seguridad, podemos tener ese compromiso con alguien sabiendo que esa persona nunca nos va a ser infiel, sabiendo que esa persona tiene el mismo compromiso conmigo que yo tengo con ella. Quizás no tenemos tiempo ahora para ir a todos los motivos, ¿no? Por esperar de tener relaciones antes de casarse, pero simplemente si confiamos en la palabra de Dios, si confiamos en Dios, en su carácter, sabemos que Él no nos prohíbe algo que es para nuestro bien. Más bien, solo prohíbe cosas para darnos algo mejor. Entonces, si Él ha prohibido las relaciones fuera del matrimonio, es porque Él quiere darnos lo mejor, que es las relaciones dentro del matrimonio. Entonces, el conflicto de voz entre deber y deseo es similar al conflicto que hay en nosotros entre deber de casarnos primero y el deseo. Y aquí otra vez vos es nuestro ejemplo. Él quiere casarse con Ruth, pero su deber es dar la oportunidad a esta otra persona primero. Aunque le puede costar perder esa mujer ejemplar. Él, siendo ya mayor de edad, ya quizás no tiene muchas opciones. Pero él quiere hacer las cosas correctas. No está desesperado hasta el punto de querer cometer un pecado delante de Dios. Él quiere hacer las cosas correctas y ver si Dios quiere, se va a dar. Entonces, esto es su desafío, no solo en esta área de las relaciones, sino en toda área. ¿Se acuerdan, no?, que Mateo 6:33 dice: busquen primeramente el reino de los cielos y todas las demás cosas serán dadas como añadidura. O sea, todo lo que tú necesitas, Dios sabe, y te lo va a dar según su necesidad. Pero primero busca a Dios. Y si buscas a Dios, lo que tú necesitas será suplido. Pero busca a Dios, pon Él primero. No te distraes con tentaciones, con pecados, con otras formas de hacer las cosas. Busca a Él primero, sabiendo que Él es un Dios digno, un Dios amoroso, un Dios que es quien quiere lo mejor para nosotros. Un Dios que ha tapado y ha cubrido y ha sacado nuestra vergüenza y nuestro pecado. Él merece lo mejor de nosotros. Oremos. Señor, gracias por la vida y la muerte de Jesús. Dios, gracias por llevar nuestra vergüenza, nuestro pecado. Gracias, Señor, por bendecirnos en tantas maneras. Te amamos, Señor. Te amamos, Dios, y ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos a arreglar nuestras situaciones delante de ti. Ayúdanos a mantenernos puros y santos en tu presencia para agradar tu corazón, sabiendo que tú siempre recompensas a los que te buscan. Dios, gracias que tú eres tan bueno con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.